colegio era incapaz de hacer ningún tipo de cálculo mental, matemático o de hacer ningún tipo de operación manual. Entonces decidí ganarme la vida con lo que más o menos sabía hacer, que era hacer un poquito de gracia. Woody Allen, por ejemplo, en su carrera, antes de ser guionista, fue monologuista. Hacía monólogos y hacía actuaciones en clubes de Nueva York. Woody Allen y los hermanos Marx son los grandes maestros, ¿no?, en cuanto a al humor. A todo aquel que se dedique a hacer chistes tiene como referente siempre en concreto a estos personajes, yo personalmente.
Seguro que han reído y llorado con películas como Manhattan, Hannah y sus hermanas y Melinda y Melinda. Su autor, Woody Allen, cumple 69 años y hemos querido invitar a su fiesta de aniversario al joven humorista español Alberto López, guionista del exitoso programa El Club de la Comedia. Alberto nos cuenta su personal percepción del humor judío. Hola, ¿cómo están? Tenemos el placer de tener en la mesa a Alberto López, guionista y escritor del Club de la Comedia. ¿Cómo estás, Alberto?
Hola, Fede, ¿qué tal? Muy bien.
Háblanos un poco de tu labor como guionista, como escritor, como creativo en el mundo del humor. ¿De dónde te viene esa historia, ¿no? ¿Cómo comenzó a interesarte en estos temas?
Pues bueno, principalmente cuando me di cuenta de que no sabía hacer otra cosa en la vida, aparte de hacer un poco de gracia en el colegio, o sea, era incapaz de hacer ningún tipo de cálculo mental, matemático o de hacer ningún tipo de operación manual, entonces decidí ganarme la vida con lo que más o menos sabía hacer, que era hacer un poquito de gracia. Entonces bueno, yo hice una, resumiendo porque es una historia un poco larga, hice una carrera que no me interesó nada y al poco de acabarla pues tuve la suerte, fruto del azar básicamente, de conocer a una persona que me dijo que tú que eres tan gracioso, ¿por qué no escribes una prueba para el Club de la Comedia? Yo que jamás había hecho ningún tipo de prueba ni guión, no tenía ningún contacto con el mundillo, pues me dio por hacerla, tampoco tenía otra cosa que hacer en la vida. La envié y tuve la suerte de que me llamaron a los 2 o 3 días para incorporarme. Y esto, bueno, fue hace un par de años, y 2 años y medio, y desde entonces estoy trabajando allí. O sea, fue todo muy casual, la verdad.
Cuéntanos un poco el éxito que ha tenido el Club de la Comedia, un formato que viene de Estados Unidos, se llama Stand-Up Comedy, o sea, la gente que hace gracias de pies ante un micrófono, en bares, en nightclubs, también en la televisión norteamericana. Se habla de índices casi de 1 millón de espectadores cuando se emite en abierto. ¿Por qué ha pegado tan fuerte en España este tipo de formatos cómicos?
El formato es americano, efectivamente, surge en Estados Unidos en los años 50, cuando, bueno, gente empieza a actuar en pequeños clubs de Nueva York, sobre todo, hablando sobre la vida. Más o menos lo que hace Jerry Seinfeld hoy, que digamos es el gran referente para todos los monologuistas, es el número uno. Pero Woody Allen, por ejemplo, en su carrera, antes de ser guionista, fue monologuista. Hacía monólogos y hacía actuaciones en clubs de Nueva York. Bueno, el caso es un formato americano que se diferencia del español en el sentido de que el formato en Estados Unidos, los actores se escriben sus propios textos. Cosa que en España, y en concreto en el Club de la Comedia, no pasa. Somos un equipo de guionistas que escribimos una serie de textos para que lo interpreten gente famosa, actores ya consagrados. ¿Qué tiene esto de bueno? Bueno, pues, supuestamente tiene de bueno el que ves a alguien conocido haciendo un texto con el que te puedes sentir muy identificado, pero tiene como malo que son actores que no se han escrito su propio texto. Entonces, a la hora de interpretarlo se nota que lo hacen de una forma más actoral, más clásica, como si hiciesen pues un monólogo teatral de Calderón de la Barca o Lope de Vega, más que como lo haría un cómico americano que se hubiese escrito su propio texto. Entonces la diferencia fundamental es esta. En cuanto a por qué tiene tanto éxito, bueno, fundamentalmente porque es un tema muy reconocible. Los monologuistas hablan de cosas que todos conocemos y que hacemos todos los días. Habla del amor, habla del trabajo, habla de la pareja, habla de los hijos, habla de los coches, habla de la televisión. Entonces son temas que todos nos reconocemos. O sea, tú lees un libro de Kafka y muy poca gente se siente identificada. A ti te hablan de qué es lo que pasa cuando te compras un coche y todos más o menos hemos pasado por esa experiencia. Entonces, si a este reconocimiento grande le unes unos chistes buenos, no, que no son los míos en concreto, pues hace que tenga ese éxito entre la gente, ese tirón popular, ¿no?
Cuéntanos un poco de tus influencias como escritor, como guionista, por ejemplo. Sabemos que te inspiró mucho Woody Allen, por ejemplo, o los hermanos Marx. ¿Cuáles son estas influencias? ¿Cómo llegaron a ti? ¿Qué has leído de ellos?
Me son referentes, ¿no? Es como si eres músico y dices que te han influenciado a los Beatles o a los Rolling Stones. O sea, pues para Woody Allen y los hermanos Marx son los grandes maestros, ¿no?, en cuanto a al humor, a todo aquel que se dedique a hacer chistes, tiene como referente siempre en concreto a estos personajes, yo personalmente. Bueno, yo Woody Allen llegué, igual que con los humanos más, pues viendo sus películas. De repente empiezas a ver a alguien que hace cosas en la pantalla y dices, jo, qué divertido. Y sobre todo qué divertido y qué original, qué diferente de lo que se suele ver en España hoy día, ¿no? Entonces, encima te das cuenta de que aparte de reírte, hablan de cosas con las que tú te sientes también muy identificado. Con esto vuelvo al tema de antes. Es curioso cómo te puedes sentir muy identificado con lo que te puede contar un judío alemán nacido en la década de 1890, como puede ser Groucho Marx, una persona que sus antecedentes están en Alemania, ¿era Groucho Marx? Creo que sí, que era del centro de Alemania.
La familia... Entonces, parece que sí, no estoy seguro.
Exacto, entonces dices, ¿cómo me puedo sentir tan identificado con un chico de Brooklyn de 1910, ¿no? Bueno, porque es grande, es un tío genial. Y con Woody Allen pasa lo mismo. Es una persona que nace en Brooklyn en el 40 y tantos, que te cuenta sus vivencias en ese barrio de Nueva York y que te sientes muy identificado con todo lo que él cuenta y dice, ¿no? Entonces, es que no tengo realmente palabras para definir por qué me gustan. Sé que me gustan, pero tampoco me he metido a analizarlos. Sé que me hace mucha gracia cuando les oigo, cuando leo sus cuentos, cuando leo sus reflexiones. Me divierten.
Pensemos un poco sobre el humor, su relación con las culturas, con las tradiciones. Se habla mucho del humor británico, el humor negro, el humor, los chistes verdes. ¿Qué es para ti el humor judío? Si yo te lanzo la pregunta.
Yo personalmente no creo mucho en las definiciones. Creo que todo concepto siempre pretende limitar el conocimiento. Entonces no soy muy partidario de suscribirme a ningún tipo de entidad colectiva, llámese humor judío, humor alemán o cultura francesa o cultura zulú. En el caso concreto de los hermanos Marx y Woody Allen, yo me enteré a posteriori que eran judíos, igual que Jerry Lewis, también era judío, igual que Ben Hetz, es un guionista americano de los años 30 y 40 que escribió una serie de películas muy divertidas. Entonces yo cuando vi sus primeras actuaciones no era consciente de que eran judíos, lo supe a posteriori. De hecho, creo que incluso el mismo Woody Allen se ríe de su pertenencia a la nación judía. La famosa escena de Annie Hall, la que está sentado comiendo con los padres de Diane Keaton, y de repente él se ve a sí mismo vestido como un ortodoxo israelita. Él mismo está parodiando su propia procedencia cultural. Entonces, si él mismo se toma a broma esa cultura a la que pertenece, pues yo creo, desde mi ignorancia, que tampoco soy nadie para definir lo que es el humor judío. Seguramente existe un libro que se llama Los 1000 mejores chistes judíos, pero porque ha habido alguien que ha decidido hacer esa clasificación. Si hacer humor judío es hacer humor de un rabino, es humor judío, como puede ser humor español hacer chiste de un torero, pero hasta qué punto es cierto no lo tengo muy claro.
Quería preguntarte si crees que el humor es algo terapéutico, si nos sirve para ser mejores seres humanos, sí. Si estar más contentos, olvidarnos un poco de las miserias cotidianas de este mundo.
Sí, en esto voy a ser contundente y breve. Sí, estoy absolutamente convencido de ello. O sea, por lo muy mal que yo haya podido estar, me pongo la película, siento ser tan pesado con el tema de Woody Allen, pero para mí es que es un maestro y siempre sé que me voy a sentir mucho mejor una hora y media después de ver la película que una hora y media antes. Entonces, sí creo en el poder terapéutico. De hecho, bueno, ahí doctores que emplean la terapia de la risa para curar enfermos, la famosa película esta de Robin Williams, que la historia era eso, un doctor que curaba a sus enfermos a través de la risa.
Y en la actualidad, ¿cuál es la pista principal que estás siguiendo con respecto al humor? ¿Las series preferidas, los espectáculos que más te han interesado últimamente?
A mí en concreto me siguen interesando sobre todo las buenas series americanas, los tres clásicos, Frasier, Friends y Seinfeld. Para mí siguen siendo las mejores series que se han hecho nunca. Creo que en España no hemos alcanzado todavía el nivel de humor televisivo al que quizás deberíamos aspirar por cultura, por tradición. Básicamente porque creo que el gran problema es que intentamos copiar técnicas y chistes de la cultura americana. O sea, estamos Siete Vidas, que es una serie que está bien hecha, que tiene buenos chistes, pero no deja de ser una copia de Friends. Yo creo que en España, si quisiéramos hacer un humor de verdad patrio, entre comillas, lo de patrio
nacional,
deberíamos tirar un poco hacia la tradición. A mí Valle Inclán me parece un magnífico humorista. Salvador Dalí me parece otro, aparte de un gran pintor, me parece un humorista maravilloso. Su autobiografía es uno de los mejores, de los libros más cómicos que jamás he leído en mi vida. ¿En qué se basaba este humor? Pues surrealismo, esperpento. Pero está claro que hoy día el esperpento y el surrealismo están reñidos. Lo que tiras hacia el costumbrismo barato, estilo médico de familia, etcétera. Entonces, veo negro el futuro.
Para terminar, Alberto, nos gustaría que te despidas con alguna nota de humor o de amor, como prefieras.
Me parece un compromiso porque yo no soy nada gracioso, como se ha podido comprobar a lo largo de la entrevista. Bueno, para mí humor y amor están mezcladas las dos, aunque tengo que reconocer que no siempre esa mezcla es positiva. Bueno, no sé hasta qué nivel de intimidad podríamos hablar, pero más de una ocasión me ha pasado la que estando en pleno acto amoroso con alguien he intentado hacer un chiste, se me ha mirado raro como diciendo, ¿por qué mezclas estas dos cosas que tienen que estar separadas, no? Yo no creo que lo estén, pero bueno, hay gente que sí lo piensa.
Muchas gracias, Alberto López, por estar en los estudios de Radio Sefarad y esperamos ver esta temporada de los próximos capítulos del Club de la Comedia.
Gracias a ti, Fede.